La doctora Ana Delgado es máster en bioquímica clínica, docente investigadora y jefe de área bioquímica clínica de coordinación académica, gestora de relaciones nacionales e internacionales de la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Ha sido vicepresidente de la Sociedad de Bioquímica Clínica del Núcleo Guayas, Ecuador, desde el año 2010 al 2013 y ha sido miembro de Comisión Científica del Congreso Colabiocli 2015, evento realizado en octubre del mismo año en Quito, Ecuador. En esta entrevista, la doctora Ana Delgado nos comenta sobre el proyecto Intervalos de Referencia de Perfil Lipídico, Glucosa y Hemograma en Adultos Sanos.
Y a consejo de nuestra corresponsal en el Ecuador, María del Carmen Pasquel, nos hemos conectado con Ana Francisca Delgado García, porque están haciendo un trabajo súper interesante en el Ecuador que María del Carmen creyó que a todos nos iba a interesar. Y así ha sido. Muy bienvenida a El Microscopio, Ana.
Un gusto, encantada de escucharte. ¿Qué tal?
Bien, están trabajando en intervalos de referencia de perfil lipídico, glucosa y hemograma en adultos sanos. Están realizando un estudio multicéntrico entre el laboratorio de la Universidad de Guayaquil y la red de laboratorios de la municipalidad. Y están trabajando junto con la IFCC. ¿Cómo define la IFCC a un valor de referencia?
El valor de referencia es el valor que califica el intervalo de valores en donde están ubicados los resultados que deberían reflejar que el paciente no tiene problemas de salud en referencia al análisis efectuado, es decir, no presenta patologías y permite detectar el inicio de alguna patología. Si es que el paciente se encuentra fuera de aquellos rangos, ¿verdad? Y es por eso que la IFCC está haciendo un llamado del año 2009, se hace mucho más insistente en el 2013, con una revisión que hace el doctor Mario Plevani, en donde insiste sobre la armonización y la estandarización de las fases tanto preanalíticas como posanalíticas, ¿no? Es allí donde nosotros ponemos un poco de más énfasis en que estos resultados sean realmente verificados para la población propia, ¿no? Local, ya que las poblaciones tienen una demografía diferente, una genética diferente, una alimentación totalmente diferente. Esto juega un rol importante en el caso de las enfermedades crónicas no transmisibles, como están afectando tanto al mundo y que ocasionan tantas muertes, digamos una prevalencia muy alta de patologías asociadas como enfermedades cardiovasculares relacionadas con la diabetes. Entonces esto tiene un impacto económico bastante fuerte a nivel de la economía de los pueblos, ¿no?
¿Y qué documentos ha publicado el Comité de Expertos de la IFCC sobre la teoría de valores de referencia? Mencionaste al doctor Plevani.
Él establece un documento sobre armonización de los laboratorios con relación justo a temas como la preanalítica, la posanalítica, pero considerando aspectos importantes como la trazabilidad analítica y la incertidumbre analítica, porque es lo que va a permitir la transferibilidad de los resultados entre los laboratorios que estén trabajando sobre estos intervalos de referencia, ¿no? Es por esto que nosotros estamos preocupados por acceder a esta trazabilidad a través de asesorías un poco más formales desde la IFCC, porque realmente los países como los nuestros, como Ecuador, que recién está arrancando una investigación, necesita asesoría exhaustiva sobre esto, ¿no? La Universidad de Guayaquil es la universidad más grande de aquí del Ecuador, tiene alrededor de 60.000 estudiantes. Creemos que es una población muy buena para hacer estudio de intervalos de referencia. Tenemos también la red de laboratorios del municipio para poder abarcar una muestra lo suficientemente grande para que estos valores ganen confiabilidad, ¿no? Pero el hacimiento de la trazabilidad analítica que viene desde la medición de la incertidumbre, ¿no? Que viene a ser asegurada por la cadena de trazabilidad y que empieza con lo que el fabricante de los equipos te indica cuál es su material de referencia certificado. Ahí comienza la trazabilidad hasta asegurar que los métodos sean confiables verificando todas sus características analíticas, ¿no?
Esto vendrían a ser los requisitos que se deben cumplir para determinar los valores de referencia, ¿no?
Exactamente, esto hace que sea más caro el trabajo, que la universidad obviamente encuentre escollos bastante importantes porque me están pidiendo obviamente que baje el presupuesto porque el país lo necesita, ¿no? Desde el punto de vista clínico, tener un rango en donde yo pueda definir cuándo se comienza a presentar los primeros indicios de una patología crónica, muchos países lo están haciendo, lo hizo Brasil hace poco con niños, porque la gente está preocupada con la masiva presencia de diabetes, con la masiva presencia de muertes tempranas debido a las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y ponernos a trabajar en aquello es motivante para nosotros como laboratoristas para aprender y profundizar más sobre esto, ¿no?
¿Y los valores de referencia se aplican a cada una de las fases analíticas?
Se aplican en la fase posanalítica, obviamente, porque van en el inserto. Lo que se usa actualmente son los que provee el laboratorio de la marca que tú estás utilizando, ¿no? Que no son calculados ni son determinados en la población propia, local, del laboratorio. Vienen de laboratorios más avanzados de tecnología que han podido hacer este tipo de resultados, como por ejemplo los fabricantes argentinos, los fabricantes de Brasil, pero por ejemplo Ecuador. Nosotros no tenemos fabricantes aún, esperemos que algún rato lo tengamos. Se hace muy difícil estar seguros de que nuestro nivel de predicción es importante a nivel de esos resultados que calculamos para otra población o determinados para otra población, ¿verdad?
¿Y cómo se eligen los individuos de referencia y la muestra de referencia? ¿Qué tamaño debe tener la muestra?
Para este tipo de estudios que la IFCC está considerando importantes, se requiere una muestra muy grande, una muestra de al menos más de 1,000, considerando la población de Guayaquil, ¿verdad? O sea, hay que hacer de estudio estadístico para ver cuál sería la muestra ideal para nosotros. Por ejemplo, en Brasil se hizo con 1,900 personas en un estudio que realizaron ellos en niños, pero nosotros creemos que, bueno, 1,500 para estudios de perfil de lípidos se acerca bastante, ¿no? Porque nuestra población aquí en Guayaquil es alrededor de 6 millones. Estamos ajustando todos estos estudios estadísticos para ir ganando más credibilidad y necesito mucho apoyo a ese nivel, porque la estadística acá nosotros la manejamos, estamos tratando de encontrar la manera apropiada de establecer de diferentes sectores la genética de la población, de cómo estar pendiente de que el individuo de referencia sea realmente propio local, porque tenemos también mucha migración desde otras provincias. Pero bueno, en la universidad se tiene un motor que son los estudiantes, que son algunos docentes interesados. Estamos interesando a la población y esperamos tener toda la acogida y la seriedad necesaria para esto, ¿no?
¿Y cómo debe ser la preparación preanalítica de los individuos?
Para el caso de los lípidos, el ayuno normal, 8 horas, 10 horas, no comidas exuberantes en lípidos, ¿no? Hay una serie de factores que considerar, tenemos que encuestas apropiadas para eso, además de la capacidad del que está haciendo la entrevista, ¿no? De poder establecer ciertos indicadores más allá de lo que nos diga el paciente, ¿no? Resulta importante también validar las encuestas, es algo que lleva tiempo. Los expertos, su función más importante es enseñarles a los que todavía no somos tan expertos. Que eso se replique, que la gente pueda ver que su función como profesional no solo es hacer lo mío, o sea, sino darle una mano al que está empezando, al que está haciendo el esfuerzo, tratando de conseguir experiencias valiosas, ¿no?
¿Están avanzando en controles de calidad para los valores de referencia?
Hemos tenido algunas veces cursos de la AACC, también auspiciados por la Fundación Coulter. Esta AACC también se preocupaba de darnos cursos de controles de calidad avanzado y obviamente eso nos ha ayudado muchísimo, nos está ayudando muchísimo y es ahí donde nos estamos respaldando, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son las necesidades puntuales en Ecuador y posiblemente en la mayor parte de América Latina al respecto?
Posiblemente las más puntuales van a ser asesorías sobre trazabilidad analítica, el manejo de los materiales de referencia secundarios. Nosotros vamos a tener acceso a los fabricantes para obtener aquellos valores que nos permitan establecer el sesgo, ¿no?, entre los diferentes laboratorios que puedan participar. Esto implica un costo y una comunicación efectiva. para la universidad debería estar abierta, porque lo que estamos haciendo no es para beneficio de nosotros, es un beneficio para la salud, para el requerimiento final que es el servicio al usuario y el poder discriminar adecuadamente el comienzo de una patología, como puede ser el síndrome metabólico, que está tan relacionada con la diabetes, ¿verdad? Con la diabetes y con las enfermedades cardiovasculares. Y pienso que toda Latinoamérica, creo que la mayor parte de los países vamos a necesitar ese tipo de ayuda, ¿no? Lo que sabemos que nos afecta mucho el utilizar estas herramientas de control de calidad avanzado, ¿no? Que van a permitir asegurar la credibilidad, la confiabilidad de los resultados.
¿Y qué espera la Universidad de Guayaquil desde la profesión para contribuir con este fin?
Nosotros esperamos hacer un trabajo serio. Estoy interesando con esto también a algunas otras universidades. Tengo ya algún nexo con la otra universidad privada, nexos de tipo investigador del síndrome metabólico va por ahí, porque yo empecé trabajando con síndrome metabólico en mi tesis de maestría y eso me incentivó para decir, bueno, y estos intervalos me están sirviendo, están siendo reales para mi población y creo que esto como que apoyaría esos tipos de trabajos que vienen, ¿no? Que se están haciendo a nivel del mundo y que probablemente se quieran hacer también acá en América Latina, ¿no?
Ana, ¿cuánto tiempo estiman que les va a demandar este proyecto?
A lo mínimo 3 años. Esto depende, claro, de la capacidad económica, de la ayuda que tengamos, del compromiso de cada uno de nosotros, de perseguir estos objetivos, estos ideales y de estar claros en conseguirlos, ¿no?
Bien, y María del Carmen nos comentó que estás trabajando en una propuesta de proyecto para proveer material de control de bajo costo para uso de los laboratorios de menores recursos y de los laboratorios del Estado. ¿Cómo es?
En realidad, esa propuesta la tengo como una mira, como un objetivo, porque los laboratorios pequeños no abastecen con su capacidad económica para trabajar formalmente con el control de calidad por el costo de los materiales de control. Entonces, lo que queremos es hacer un vial que les pueda permitir trabajar en un cierto tiempo, en un tiempo escaso, que se pueda mantener estable para fines sobre todo estos analitos de diagnóstico tan importante como son los lípidos, como son la glucosa, ¿no? Y poder asegurar que ellos tengan un control interno de calidad más accesible. Más adelante, tal vez un control de calidad externo pueda asegurar que también ellos puedan tener acceso a ese nivel, ¿no? Primero, lograr los fines de establecer un control de calidad interno para ellos que sea accesible, que sea económico. Luego, a medida que vayamos pudiendo conseguir más recursos, pues llegar a poder proveerles un control de calidad externo. Se empieza por el interno para asegurar luego el externo. Mientras no tengamos asegurado el externo no tendrá éxito, ¿no?
Y entre tus ideas mencionan la de crear un sistema de redes nacionales e internacionales.
Las redes internacionales existen. El acceso para nosotros resulta un poco difícil por las limitaciones económicas. La universidad está empeñada en acceder a una red. Sin embargo, la apertura de las redes internacionales para los países como Ecuador, las universidades estamos abriendo la conciencia sobre la investigación, ¿verdad? Al mismo tiempo, estamos teniendo más nexos y tratando de hacer esfuerzos serios para poder conseguir esta mirada de la gente que ya tiene estas redes y poder tener realmente tutores que vean en nosotros confianza, deseos de trabajar de manera seria, ¿no? Creo que de esa forma esas redes se van a aperturar para nosotros.
¿Y por qué decís que tu proyecto favorecería la movilidad profesional?
A que en mi país el gobierno estuvo incentivando la venida de personas, especialistas de otros países, para que nosotros podamos tener acceso a investigar, a poder hacer un trabajo serio en investigación. Han venido algunos, ahora resulta un poco más difícil. Buscando los medios se puede lograr que vengan otras personas, ¿verdad? Que vengan a conocer Ecuador, sus bellezas, que vengan a enamorarse de nuestro país y que nos quieran también apoyar, hacer ellos también sus logros en estos tipos de trabajo. Se necesita que exista generosidad de esa parte, que exista apertura. para cumplir con esos objetivos, ¿verdad? Enriquece tanto a la parte que da como a la parte que recibe.
Bien, Ana, muchísimas gracias por tu participación y ojalá dentro de un par de años estemos nuevamente en contacto y nos cuentes el éxito al terminar de ejecutar este proyecto. Gracias por tu participación y mucho éxito en esto.
Y gracias por darme la oportunidad de poder decir todo esto que a veces no se dice a través de un editorial, ¿no? Que a través de la gran labor que ustedes están haciendo se pueda obtener mayor comunicación. Anhelo que tengamos una apertura. Muy bien, gracias. Un abrazo y gracias a ti y a tu país hermoso. Gracias.